¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la madrugada de la cadena COPE. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento voy a dar la del Pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio, siempre alejado de la política y en el que además vosotros, los ponedores, pues sois los protagonistas, porque interactuáis permanentemente en este programa de radio a través del WhatsApp 662942605 y a través de nuestra página web de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Bueno, pues en nuestro temazo de hoy vamos a hablar sobre el espacio y la medicina en ese entorno, porque resulta que se ha llevado a cabo la primera misión espacial, donde se han mandado a unos civiles, es decir, astronautas no profesionales, y se les ha mandado sobre todo a orbitar a los polos de la Tierra. La misión se llama FRAM-2, seguro que te suenan esas imágenes de los astronautas que van entrenando para viajar fuera de la Tierra. Bueno, pues tienen que superar pruebas muy duras, que garanticen además que van a poder aguantar las condiciones tan extremas. Así que, pues, nos hemos preguntado cómo se preparan estos tripulantes tan especiales y los efectos que pueden generar, bueno, pues, ese viaje en todos y cada uno de ellos. Hemos invitado a Beatriz Puente Espada. Ella es coronel médico, directora del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio, sobre todo también para que nos explique los efectos que tiene salir de nuestro planeta en el cuerpo humano. Ahora mismo Beatriz está trabajando, la vamos a escuchar un poco regular, un poco lejana, pero le vamos a dar la bienvenida igualmente. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí poniendo las calles. Claro, para contextualizar un poco, cuando hablamos de entrar en órbita, realmente, Beatriz, ¿de qué alturas estamos hablando? Porque, claro, ahí hay que subir mucho.
Entrar en órbita consiste en alcanzar una velocidad suficiente para poder orbitar alrededor de la Tierra. Entonces, la altura a la que eso se consiga, pues, es diferente dependiendo de, digamos, la potencia que tenga el lanzador, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un vuelo espacial orbital y uno suborbital, como los que hemos visto también recientemente, ¿no? Entonces, te diría que en este caso han conseguido alcanzar una altura de 440 kilómetros, creo que ha sido aproximadamente, y eso es lo que, y con una velocidad suficiente para conseguir orbitar, que es dar vueltas alrededor de la Tierra.
Coronel, ¿aquí de qué velocidades estamos hablando?
Estamos hablando de que la velocidad de escape de la Tierra creo que son unos casi 8 kilómetros por segundo. Wow. Y en este caso, pues lo que se han alcanzado ha sido el máximo de 28.000 kilómetros por hora, que es además la misma velocidad que lleva la Estación Espacial Internacional. Es algo inimaginable.
Madre mía, qué velocidades, de verdad, coronel, qué velocidades. ¿Cómo de importante es el entrenamiento previo a una misión de estas características? ¿Qué es lo que se entrena? Y sobre todo, ¿cómo se entrena, coronel?
En este caso, un entrenamiento previo, pues seguramente habrá incluido entrenamiento para emergencias, entrenamiento para qué hacer en el caso de que algo falle en cualquiera de las fases de toda la misión. Uh-huh. En una misión como esta, que es un poquito más larga, sí que necesitan cierto entrenamiento, para lo cual probablemente las personas no son exactamente las mismas y seguramente llevarán algún tipo de examen médico un poquito más completo. Que en otros casos en los que el vuelo pues no llega a lo mejor ni a ser ni de 2 horas en total.
Pues Beatriz, coronel, en este aspecto sí que me gustaría centrarme más que nada porque lo hemos visto, cualquiera de las personas normales que está escuchando ahora mismo el programa, incluso todo el equipo, y aquí estamos pues soñando, ¿no? con esas imágenes de la típica imagen que tenemos de un astronauta que está entrenando con esos trajes tan aparatosos que se sumergen en piscinas que les provocan hacer vueltas y vueltas. Es alucinante. Cuéntanos un poco ese aspecto, por favor, coronel.
Hay distintos tipos de trajes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los trajes espaciales, parece que siempre pensamos en los trajes de las actividades extravehiculares, que son precisamente los que se entrenan en esas piscinas de las que me hablas. Después tenemos el traje espacial que llevan intravehicular, que es el traje espacial que se ponen solo para los lanzamientos y las reentradas y que pretende proteger a los tripulantes en el caso de despresurización. Respecto a los entrenamientos para las aceleraciones máximas que se alcanzan en un lanzamiento o en una reentrada, si todo va bien, son unas 3-4 Gs, que son... Vale. Dependiendo del eje del cuerpo en el que actúen, que normalmente suele ser de delante hacia atrás, o sea, anteroposterior, son bastante fácilmente tolerables las 3-4 Gs. Otra cosa es que pues se produzca algún otro tipo de situación que se puede dar y se alcancen más Gs, 9 Gs, y que además se mantienen de manera sostenida, que es lo que peor tolera el cuerpo, que se mantengan durante un tiempo más prolongado. En esos casos sí que hace falta estar más entrenado y más preparado, como son, por ejemplo, los pilotos de caza, para tolerar mejor las Gs y sobre todo el cuello, que es una parte muy móvil de nuestro organismo y muy expuesta a las aceleraciones y con el casco, el peso del casco, etcétera.
Sí. Imaginemos que ya hemos despegado y que ya hemos llegado al espacio. Ya estamos fuera y estamos en el espacio. Claro, una vez que nos situamos en la altura deseada, ahí, coronel, ¿qué es lo que se hace? ¿Hay algún proceso de aclimatación a la gravedad cero?
Fisiológicamente no estamos preparados para la microgravidez, de manera que lo único que podemos hacer es intentar adaptarnos a la nueva situación. Aclimatación como tal, lo único que tenemos sí que es el ejercicio físico, el ejercicio, pero lo que pretende es que no se pierda la masa muscular ni la fuerza para ni la calcificación de los huesos, porque más que nada para el regreso, porque realmente algo que puedas hacer para digamos mejorar o agilizar la aclimatación a la gravedad probablemente no exista.
Una vez que estamos en el espacio, claro, ahí ya no estamos, digamos que no estamos protegidos ni por la atmósfera, ni siquiera por el campo electromagnético. Realmente, coronel, ¿a qué nos exponemos en estas circunstancias? Y sobre todo, los efectos, ¿no? Los efectos que pueden tener en la salud humana. Porque claro, estábamos hablando de los ritmos circadianos, pero es que hay más cosas, ¿no? Como la radiación, que es peligrosísima.
Sí, los riesgos principales están bastante descritos, son la radiación. Por supuesto, la radiación es peor cuanto más nos alejemos de la superficie terrestre. Otro riesgo es el aislamiento y el confinamiento en un espacio cerrado, que eso tiene repercusiones de todo tipo, especialmente psicológicas. La distancia que nos separe de la Tierra, cuanto mayor sea, mayor riesgo hay, porque en caso de necesidad de volver por circunstancias X, la distancia, pues lo hemos visto más recientemente, pues estando relativamente cerca, como la Estación Espacial Internacional, volver a la Tierra, en el caso de los dos astronautas que han permanecido ahí estos últimos meses, pues no ha sido tan sencillo. De manera que en misiones más lejanas, Marte, bueno, Luna, primero Marte, pues la distancia a la Tierra es otro gran riesgo de la exploración humana del espacio. La gravidez, la ausencia de gravidez o la microgravidez, que nos gusta decir, es otra cosa que tiene grandes repercusiones en nuestra fisiología humana, muy conocidas la descalcificación ósea, los problemas musculares, pero también hay problemas cardiovasculares y hay problemas oculares que parece que están relacionados también con la ausencia de gravidez, un síndrome ocular, neuroocular, que genera grandes problemas también en la Estación Espacial Internacional. Y después que estos ambientes cerrados depende de la supervivencia de la mezcla de gases que se respira, se puede contaminar, como también ha ocurrido en alguna ocasión, pues con algunos de los líquidos que se utilizan para refrigeración de paneles o de la propia estación. En fin, hay una serie de riesgos, digamos, si quieres, laborales, derivados de vivir dentro de ese ambiente cerrado. Incluso el ruido, tampoco se habla mucho de eso, pero el ambiente en la Estación Espacial Internacional es bastante ruidoso y estamos todos muy concienciados con lo que es la exposición al ruido, y probablemente allí será seguramente como tener un ruido de una nevera antigua constantemente a tu alrededor, con tantos ordenadores y tantos servidores y tantos sistemas de refrigeración.
Desde luego que sí. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE con Beatriz Puente Espada. Ella es, pues fíjate, coronel médico directora del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio, y nos está explicando, bueno, pues los efectos que tiene salir de nuestro planeta en el cuerpo humano. Beatriz, entiende que yo soy muy curioso, lo digo porque los ponedores me están diciendo: Pulpo, tú eres además muy de hacer muchas preguntas, y te lo tengo que preguntar, coronel. Las medidas, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad una vez que hemos salido de la nave?
Proporcionar comodidad, mejor regulación térmica, protección radiológica, mejores comunicaciones con la nave, mejor soporte de vida, pues es esencial, de manera que no se deja de investigar en digamos en la seguridad de los trajes de las actividades extravehiculares. Y después, además, hay otro factor que son los, digamos, evitar las colisiones con la basura espacial.
Coronel, me quiero detener ahora en los trajes extravehiculares que lo mencionaba usted hace unos instantes. ¿Nos has dicho que sirven para qué? ¿O para qué sirven? Lo digo más que nada porque sí, sorprende la función que tienen, pero ¿de qué están hechos? ¿Por qué aguantan tanto? ¿Por qué siempre son blancos?
Suele ser blancos por, sobre todo, tiene varias razones. Principalmente el color blanco refleja la radiación solar, reduce la absorción de calor y es verdad que en las actividades extravehiculares se exponen a temperaturas muy extremas, tanto altas como bajas. Es un color muy visible, parece que se regula mejor la temperatura corporal. Aparentemente, bueno, es cierto que el blanco se degrada menos con la radiación ultravioleta, por lo tanto puede, digamos, prolongar la vida del traje, pero es verdad que siempre en general han sido blancos. Los que el color ha sido a veces distinto, no siempre blanco, es el intravehicular. Eso sí que eso hemos visto blancos, naranjas, hemos visto también en los vuelos suborbitales, sobre todo trajes azules. Esos trajes, yo diría que estos suborbitales son otro tipo, son como un mono de vuelo de un piloto. Los trajes suborbitales no confieren ninguna protección más allá de probablemente protección frente al fuego, seguramente serán ignífugos.
Claro, es que además, coronel, por otro lado hay como muchísimo mito, especialmente por el cine, me imagino, en torno a qué pasaría si se rompe el traje. ¿Realmente ahí, coronel, qué le pasaría a nuestro cuerpo?
Pues probablemente en este caso lo que dicen las películas es cierto. Sí que se ha roto. Ha habido problemas con algunos trajes. Yo recuerdo el incidente que tuvo Luca Parmitano, que se llenó de agua. Bueno, se llenó de agua. Hubo una parte que se llenó de agua el casco, sobre todo, o sea, la parte superior del traje. No se rompió, pero el incidente sí que fue grave. Pero que se rompa completamente no ha ocurrido afortunadamente nunca.
Hoy a la audiencia le estamos preguntando a través de nuestro Facebook y a través del WhatsApp, el 662-942-605, si a nuestra audiencia le gustaría ir al espacio. ¿Le gustaría a alguien realizar un viaje espacial? Si pudieras subirte e ir a donde quisieras, ¿dónde irías? ¿Crees, por ejemplo, que si hay vida más allá de la Tierra, qué harías si te encontraras con algún marciano? ¿Te irías de vacaciones a otro planeta? ¿Crees que tendríamos colonias fuera de la Tierra? Son las preguntas que hoy lanzamos a través de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp para que vayas interactuando con nosotros. Ya casi para ir cerrando, coronel, ahora hay que hablar de algo muy importante que es después de la exploración espacial. No sé si podemos tener efectos secundarios, no tengo ni idea, porque se me viene a la mente que los casos de astronautas que se han desmayado espontáneamente o que dejan caer objetos pensando que seguían en gravedad cero.
Sí, ha pasado. De hecho, uno de los experimentos que trae la FRAM 2 es precisamente dejar que los astronautas salieran por su propio pie sin ayuda de la cabina, pensando que en futuras exploraciones a la Luna a lo mejor no hay una tripulación una recovery crew, que llaman una tripulación para ayudarte a la recuperación, que te asista en la salida de la aeronave. Y aún así, ahora habiendo sido tan poco de tan corta duración la FRAM 2, en las entrevistas a los participantes, pues decía una de ellas concretamente, es exactamente eso, que se había olvidado de que tenía piernas y para qué servían. O sea, que realmente
Fíjate.
ese esfuerzo físico de mantenerse de pie, incluso en días tan cortos, en tan solo 3, 4 días, como ha sido esta misión, ese reflejo, digamos. No es que se olvide, sí, se olvida, vamos a decir que se olvide, pero no se olvide, se recupera rápido, se recupera más o menos rápidamente, dependiendo del tiempo que se esté, pero ese es el primero que se nota. Son alteraciones del oído interno, alteraciones vestibulares, tenemos un aparatito ahí dentro del oído interno que nos ayuda a mantener tono muscular a cada lado del cuerpo para enfrentarnos a la gravedad. Y en el caso de la ingravidez o de la gravidez, microgravidez, ya no lo necesitamos, de manera que eso
Claro.
tiene que volver a funcionar y tarda un poquito en funcionar. Los casos de desmayos han sido sobre todo por problemas cardiovasculares, no problemas, sino por adaptaciones fisiológicas a la ingravidez que suceden y que hacen que nuestro reflejo cardiovascular pues no necesite, digamos, hacer. Es como un poco cuando nos levantamos de la cama muy rápidamente, que nos baja la tensión y nos podemos marear. Pues es algo parecido
Sí,
a
sí,
lo
sí.
que sucede una vez llegamos a tierra. Digamos que el corazón de repente tiene que volver a hacer un esfuerzo un poquito mayor para mandar la sangre hacia la cabeza, ¿no? Puesto que se encuentra contra gravedad ahora, y vamos a por simplificarlo un poco, y no alcanza a hacerlo tan rápidamente y por eso se pueden desmayar. Y
Ya,
dejar caer
ya.
objetos pensando que señalan gravedad cero, pues es hasta cierto punto casi diría yo lógico, ¿no? Debe ser muy bonito acostumbrarse a que puedes soltar ahí el bolígrafo y luego lo recoges enseguida y a lo mejor, pues bueno, tu conciencia de situacional todavía no se ha adaptado a la vida terrestre y eso puede pasar. Eso, todo eso se recupera. Lo que es más difícil de recuperar probablemente es la densidad ósea, pero bueno, en eso se está trabajando también.
Desde luego que sí. Beatriz Puente Espada, no hay tiempo para más. Coronel médico, directora del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio. De verdad que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en este programa. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
De verdad,
Gracias.
ha
Y
sido
buenas
un
noches.
muy buenas noches, ha sido un auténtico placer. Yo quiero mandar un saludo muy fuerte a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que como Beatriz, pues nos protegen todos los días. Y aquí uno, al margen de que uno sea y tenga el honor de ser embajador del ejército, pues la verdad que admira mucho pues el trabajo y la dedicación que cada militar en España le ponen para la protección y para la solidaridad de todo un país. Así que un abrazo muy fuerte. Ya sabes, vamos a actualizar la información y hasta las 6 de la mañana tenemos mucho tiempo para hablar de muchas cosas. Estás aquí en COPE.